Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Ciencia al cubo.
Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a esta media hora de ciencia. Hoy hablamos del cambio del clima, de cómo está afectando la subida de la temperatura global a los paisajes de Europa, de España. Nos lo cuenta el geógrafo y climatólogo Jonathan Gómez Cantero, que acaba de elaborar un informe al respecto para Equo. Luego, Javier Peláez, irreductible, nuestro buscador de historias asombrosas, nos cuenta el extraño caso de la mujer ciega que veía la lluvia. Al control de sonido, Javier López, y al micro, América Valenzuela. Antes, la agenda de la semana. Hay muchas actividades para que disfrutéis de la ciencia en vuestra ciudad. Os cuento algunas. El miércoles 29, el historiador José Miguel Parra explicará cómo construir una pirámide, el manual de instrucciones. Ese es el título de su conferencia. Dice que las pirámides son tan cautivadoras que ya las visitaban turistas griegos y romanos siglos antes de Cristo. Ahora, ¿cómo es posible que hace miles de años se erigieran semejantes estructuras sin contar con grúas y con la maquinaria con la que contamos en la actualidad? Parra tratará de explicar cómo, a las 7:30 de la tarde, en el Museo de Ciencias Príncipe Felipe, en Valencia. Y ese mismo día, el miércoles 29, en Cantabria, David Martín de Diego, del Instituto de Ciencias Matemáticas del CSIC, habla de abejas, de princesas y matemáticas, es decir, de su último libro. Lo hará a la 1 en el Instituto Ataulfo Argenta. Responderá a preguntas como si las abejas usan las matemáticas para construir sus panales o para comunicarse entre ellas. También se preguntará si es posible contar la historia de la humanidad hablando de Cristóbal Colón y no de Isaac Newton, o si se puede relatar solamente la Revolución Francesa e ignorar la gran revolución científica del siglo XVII, la que supuso la creación del cálculo infinitesimal. Y hoy es el último día para ver en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid la exposición Colosos de Aragón. Hasta las 8 de la tarde podréis ver los restos de los dinosaurios descubiertos en Teruel, como un húmero del saurópodo Turiasaurus riodebensis, que es el dinosaurio más grande encontrado hasta el momento en Europa, o los huesos de la mano y la tibia del primer dinosaurio descrito en España, el saurópodo Aragosaurus. Y ya mirando las vacaciones, ya está abierto el plazo de inscripción para los campus científicos de verano, organizados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que cuenta con el apoyo de la obra social La Caixa. Hay 1.920 plazas para estudiantes de cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Entrarán en contacto directo con investigadores en un ambiente universitario. Y además harán un montón de actividades complementarias científicas, culturales y de ocio. Transcurren estos campus científicos del 28 de junio al 25 de julio y podéis encontrar los formularios de solicitud y más información en campuscientificos.es. Las olas de calor han aumentado y en 2050 España podría tener el clima de Marruecos. Insectos tropicales como el mosquito tigre ya viven a sus anchas en España y cada día llueve más raro. Son algunas de las conclusiones de un informe hecho para el partido político Equo sobre cambio climático en Europa de 1950 a 2050. Lo ha elaborado el geógrafo, climatólogo y miembro del panel internacional para el cambio climático de la ONU, Jonathan Gómez Cantero, que está aquí hoy con nosotros en Ciencia al Cubo. Buenos días, Jonathan.
Hola, buenos días, América.
Bueno, en el informe haces un análisis de los impactos desde 1950 hasta nuestros días y de los impactos que están por venir si no se toman las medidas necesarias. Para empezar, la temperatura global ha aumentado. Eso es un hecho. En Europa, en España, ¿cuánto ha aumentado? ¿Cómo ha afectado al paisaje?
Pues bien, efectivamente la temperatura ha aumentado en todo el planeta, la temperatura media global que se mide con distintos organismos internacionales, distintas entidades de ámbito científico, han constatado que la temperatura media del planeta se ha elevado ya incluso en casi un grado centígrado desde mediados del siglo pasado. Y esto, aunque nos parezca poco, es una barbaridad. Lo que está provocando problemas en paisajes árticos, como todos conocemos, que realmente el Ártico cada vez sufre más el deshielo, también los glaciares de alta montaña. Pero por desgracia también se está constatando este fenómeno en nuestro país y algunos humedales están desapareciendo debido no solamente a las explotaciones de los acuíferos, sino también a cómo están reduciendo las precipitaciones, cómo aumentan las temperaturas. Estamos viendo cómo el paisaje litoral también cambia en algunas zonas porque el nivel del mar va subiendo y está provocando que en algunas zonas, como Guardamar del Segura, el mar penetre hasta bastante adentro. Y poco a poco se va constatando una serie de fenómenos que son causa de este cambio climático.
¿Y los animales y plantas también están notando el cambio climático?
Sí, claro. Los animales se han convertido desde hace ya unos años en uno de los bioindicadores mejores que tenemos para observar los impactos ya sentidos del cambio climático. Estamos viendo cómo las cigüeñas, que antes emigraban a África en los meses de invierno, cuando nosotros teníamos el frío, ellas se iban y teníamos un refrán muy popular que era por San Blas, las cigüeñas verás. Y ahora prácticamente este refrán no tiene ningún sentido porque las cigüeñas prácticamente se quedan con nosotros todo el año o vienen muchísimo antes porque nuestros inviernos cada vez son menos fríos y más cortos. Y también se ha constatado en otras especies migratorias como el vencejo moro. Uh-huh. El vencejo prácticamente ya tampoco emigra y ahora llega aproximadamente unas 5 o 6 semanas antes de media los poquitos que emigran que hace unos pocos años. Y es también debido a que el calor llega antes y los inviernos son menos duros. Pero ya no solamente hablamos de mamíferos, de aves y de este tipo de especies migratorias, también hablamos de animales como la procesionaria, estas orugas peludas que vemos en estas fechas
sí,
andando
por
los parques.
Sí, que están dando muchos problemas ahora.
Sí, efectivamente. ¿Y por qué se están dando estos problemas también de procesionaria? Porque nuestros inviernos ya no tienen esas heladas que tenían antes. Este tipo de oruga, la procesionaria, hace una especie de nidos lanosos colgando de los pinos que cuando las heladas son muy fuertes las mata. Entonces la población disminuye muchísimo, pero estamos teniendo inviernos que ya son húmedos, no fríos, y no mata las larvas, tampoco de orugas, ni de mosquitos, ni claro, esto nos provoca que en las primaveras tengamos unas explosiones tremendas de insectos, de orugas, que en otras épocas eran mucho más pequeñas.
Claro, mucho más suaves.
Y a su vez, claro,
más controlables.
Claro, y no nos afectaban tanto.
¿Las plagas de medusas también que sufrimos estos últimos años en el Mediterráneo tienen que ver con el cambio del clima o es un fenómeno que no tiene relación?
Ahí sí que hay que hacer algunas comparaciones. Depende de qué especie de medusa hablemos. Hay algunas especies de medusas que van asociadas a un aumento de la temperatura del agua. Llegan a nuestras costas porque están mucho más cálidas, entonces hay algunas especies que pueden habitar en nuestras aguas, sobre todo del Mediterráneo, a mediados y finales del verano, cuando la temperatura ya es muy alta. Hay otras que no están asociadas a la temperatura, sino a de dónde sopla el viento, la dirección del viento, y que va empujando las mareas y arrastra algunas colonias lejanas. Bien es cierto que estamos viendo también en los últimos veranos, como en las zonas de Valencia, Alicante, Murcia, incluso en la zona del Mar Menor, donde siempre han sido frecuentes las medusas. El Mar Menor ha tenido medusas siempre. Lo que ocurre ahora es que duran más y a su vez llegan mucho más. Y esto sí que está claramente asociado a un aumento de la temperatura del agua.
Y, Jonathan, tú eres experto en desastres naturales. ¿Han aumentado en estos años los fenómenos meteorológicos violentos?
Sí que hay estudios que apuntan a que se ha dado un aumento bastante importante en eventos, digamos, naturales extremos, sobre todo desde el punto de vista hidrometeorológico relacionado con la atmósfera y lluvias intensas. Pero no solamente problemas de inundaciones, sino también tenemos el caso contrario, la lluvia, pero por escasez. También se dan problemas de sequía. También es un riesgo meteorológico el que sufrimos, un riesgo climático y además muy severo. Lo que pasa es que es silencioso. Entonces pasa más desapercibido a los medios de comunicación. Pero lo cierto es que, por ejemplo, el sureste peninsular ha vivido estos últimos meses y sigue viviendo una de las sequías históricas. Como no se tienen registros en esta zona y Alicante hasta hace unos poquitos meses ha salido de una de sus peores sequías. También tenemos algunos otros fenómenos como los huracanes, las tormentas tropicales, que se está dando un desplazamiento en latitud. Como todos los oyentes sabrán, se forman más o menos en la zona de Cabo Verde y se está dando un desplazamiento latitudinal, es decir, hacia el norte, lo que provoca que las Islas Canarias, ahora mismo algunos escenarios apunten a que puedan estar, pues, casi inmediatamente afectadas por huracanes categoría 1 o categoría 2 y a su vez, al darse este desplazamiento en latitud y tener un océano Atlántico más cálido, también pueden llegar huracanes categoría 1, categoría 2 o más débiles como depresiones tropicales hasta las costas españolas.
Y estos cambios no solo afectan a la naturaleza, también a nuestro día a día, a la salud y a sectores como la agricultura, como la pesca o como el turismo. Cuéntanos.
Sí, el tema de la salud es uno de los temas quizá más interesantes y los que como ciudadanos podemos sentir más directamente en nuestras carnes. Por ejemplo, se me ocurre uno de los fenómenos que con el cambio climático probablemente provocará más muertes, aunque suene duro decirlo, sea el fenómeno de la isla de calor urbano. Durante las horas diurnas, en verano, cuando hace mucho calor, las ciudades se calientan muchísimo, el asfalto, el alquitrán, absorben muchísima radiación, que por la noche, cuando el sol se esconde, ese calor se emite por los materiales. Y eso provoca que por la noche se dé un fenómeno que se llama isla de calor. Es decir, dentro de las ciudades hace mucho calor, pero ya a las afueras, en la periferia y en zonas rurales, la temperatura puede ser quizá 15 grados inferior a la que se da en el centro de la ciudad. ¿Esto qué va a provocar? Que como vamos a tener veranos sucesivamente más cálidos y olas de calor más frecuentes, como aquella que se dio en agosto de 2003 en buena parte de Europa y que acabó con la vida de miles de personas en París, que fue una de las ciudades más afectadas, esto se va a dar en los próximos años y va a provocar que las ciudades sean mucho más cálidas por la noche. ¿Y esto qué quiere decir? Que evita que se pueda descansar. Cuando el cuerpo no descansa...
Estaba yo pensando en eso, digo, uy, que llega el verano...
Ahí está.
Y ahora verás.
Cuando el cuerpo no descansa, se dan las principales muertes. Cuando hablamos de miles de muertes por olas de calor, no hablamos de que un golpe súbito de calor en la calle y se cayeron redondos, no. Hablamos de sucesión de días cálidos en el que el cuerpo se va agotando y llega un momento que incluso el cerebro deja de funcionar correctamente. Esto fue lo que pasó en París, es lo que ha pasado siempre en España, que hemos tenido olas de calor, y por eso afecta más a los ancianos, a los niños y gente con enfermedades previas, porque a lo largo de varios días el cuerpo se va desgastando y finalmente deja de responder. También tenemos el caso de enfermedades tropicales que se puedan desplazar incluso de zonas de África, de zonas palustres de Centro África o de zonas incluso tropicales que se puedan desplazar hacia nuestro país, hasta buena parte del sur de Europa y que nos puedan afectar.
Puede ser malaria, ¿no?
Efectivamente.
Que puede subir hacia la península. En el documento, en este informe del cambio climático en Europa de 1950 a 2050, también proponéis soluciones para frenar aquello que está por llegar. Una de esas soluciones sería transformar el modelo productivo y de consumo actual, sobre todo el energético y el alimentario.
Sí, efectivamente. El modelo energético que tenemos actualmente, no solamente en este país, sino prácticamente en todas las grandes potencias y economías en desarrollo del planeta, es un modelo energético que sigue basado en la quema de combustibles fósiles. China quema miles de toneladas de carbón, nosotros quemamos miles de toneladas de petróleo, Estados Unidos ni hablar del asunto. ¿Y esto qué provoca? Que la producción de energía emita muchísimas cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. El caso es que ya tenemos energías renovables, tenemos energías alternativas que podrían ser implantadas, que nos ayudarían muchísimo a reducir las emisiones de gases efecto invernadero. Y es que aquí tenemos una de las principales soluciones para mitigar el efecto del cambio climático reduciendo las emisiones de dióxido de carbono. Y tenemos una solución que es viable, que es factible, que tenemos la solución. Lo que no existe es, digamos, la intención.
Sí, ¿no? El compromiso político que siempre se pide tanto. Jonathan Gómez Cantero, geógrafo, climatólogo y miembro del panel internacional para el cambio climático de la ONU. Muchas gracias por explicarnos cómo ha cambiado y cambiará Europa con el aumento de la temperatura global.
Muchas gracias, América. Un saludo.
Ciencia al Cubo también está en las redes sociales. Únete a la página facebook.com/ciencia3 y en Twitter deja tus mensajes con la etiqueta Ciencia al Cubo.
ya está entrando por la puerta de los estudios de Radio Nacional en Tenerife nuestro buscador de historias asombrosas, Javier Peláez. Hola, Irreductible, ¿qué tal estás?
Buenos días, América. Pues estoy muy bien. Aquí venimos listos y preparados a ver si conseguimos sorprender a los oyentes una semana más.
Hombre, seguro que sí, porque nunca fallas. A ver, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues hoy te traigo una historia de neurociencia que nos va a llevar pues de nuestros días hasta la Primera Guerra Mundial, pues para conocer una extraña afección llamada el fenómeno Redox.
Redox, ¿en qué consiste este fenómeno?
Bueno, antes de meternos ya directamente en materia, te voy a presentar a una joven estadounidense llamada Milena Channing, que desafortunadamente cuando tenía 29 años sufrió un ictus cerebral que la dejó completamente ciega, ¿no? Tenemos el relato de cómo se sintió cuando despertó después de la operación y es estremecedor. Mira, Milena decía: "Lo último que recuerdo es estar aquí, tumbada en mi cama, poco antes de que me desmayara y me llevaran al hospital. Cuando desperté, todo estaba oscuro, el mundo se había vuelto negro, completamente negro".
Milena había sufrido un infarto cerebral en su casa, se desmayó y cuando se despertó, ¿no?, después de que la operaran, pues ya no podía ver.
La cirugía le había salvado la vida, pero aquel ictus pues tuvo secuelas. Desde aquel momento Milena se había quedado totalmente ciega. Bueno, totalmente ciega, eso por lo menos lo que pensaron en un principio los médicos.
¿Pero no estaba entonces ciega realmente? A ver.
Bueno, sí, Milena estaba ciega, estaba ciega,
no,
pero...
No, no,
sí, ella estaba ciega, pero ella decía que de vez en cuando podía ver cosas aisladas. Bueno, según ella lo explicaba, decía que podía ver formas muy vagas, siluetas, una especie de chispazos y de luces.
¿Y qué explicación daban los médicos a esto?
Bueno, la mayoría de los médicos a los que consultó le dijeron que eran producto de su imaginación, que era su cerebro el que recordaba cosas de cuando su visión pues funcionaba, y que esas siluetas y que esas formas eran algo así como reminiscencias, recuerdos de cuando podía ver.
Como pasa con los miembros fantasma, ¿no? El síndrome del miembro fantasma, que son pacientes que han perdido un brazo o una pierna, pero siguen pensando que lo tienen y sienten frío, calor, dolor, ¿no?, en el miembro que ya no está ahí.
Pues mira, ese es un buen ejemplo, ¿no? A Milena los médicos le dijeron que se olvidara, que se acostumbrara a su nueva situación y que no había nada que hacer, que ella estaba ciega y que no volvería a recuperar la vista.
Pero aquí hay algo raro, Irreductible. Sé que tus historias tienen truco, así que sé que algo interesante va a pasar ahora, ¿no?
Sí, claro, yo creo que ya me tienes cogida la medida, si no te puedo engañar. Mira, pues sí, mira, un día que iba en el coche con su marido, Milena afirmaba que vio la lluvia chocar contra el parabrisas.
Esto ya no eran ilusiones suyas, seguro estaba en una situación real, ¿no? Vio la lluvia.
Vio la lluvia real. Los médicos luego pues volvieron a hacerle pruebas, volvieron a decir que eran construcciones, que eran recuerdos suyos, que su cerebro, pues bueno, oía la lluvia caer y se imaginaba la lluvia, pero que su vista, según todos los datos que tenían, pues seguía sin captar nada. Sin embargo, bueno, pues Milena seguía teniendo esas visiones, ¿no? Cuando estaba en la ducha veía el agua deslizarse bajo sus pies, cuando le servían té, pues decía que podía ver cómo caía el agua de la tetera a la taza.
Vale, pero a ver, al principio has dicho que la mayoría de los médicos le dijeron que estaba ciega. Eso de la mayoría ya me indica que había algunos que no estaban de acuerdo, imagino.
Exactamente. Milena seguía visitando doctores, seguía visitando oftalmólogos, especialistas en neurología. Bueno, seguía empeñada en que sus visiones eran reales y siguió haciéndose escáner, pruebas, test de todo tipo, hasta que encontró al doctor Gordon Dutton, un oftalmólogo de Glasgow, que le contó una historia un poco interesante sobre un soldado en la Primera Guerra Mundial y un síndrome extraño conocido como el fenómeno Redox.
Aquí ya hemos llegado al fenómeno Redox y ahora es cuando nos vamos, ¿no?, a 1914, a las trincheras de la Gran Guerra.
Pues sí, en aquella época tan conflictiva nos vamos a encontrar con George Redox. Es un oficial médico de la Royal Army que durante la Gran Guerra, durante la Primera Guerra Mundial, trató a varios soldados que, como consecuencia de heridas en batalla, pues habían perdido la vista. Entre aquellos pacientes de este doctor pues se encontraba algunos casos bastante peculiares, como un combatiente que, a pesar de haber quedado totalmente ciego, podía ver objetos, pero siempre que estuviesen en movimiento.
Ah, o sea, ¿qué era eso? Esa era la clave. Las visiones que Milena tenía correspondían con cosas que estaban en movimiento, ¿no? La lluvia cayendo sobre el parabrisas del coche, el agua de la ducha fluyendo, o incluso el vapor del té en la tetera.
Exactamente. Mira, resulta que el doctor de Milena conocía un estudio que se había publicado, fíjate, en 1917, contando las experiencias de estos soldados que podían ver cosas cuando se movían. Se titulaba aquel estudio Disociaciones de las percepciones visuales debido a lesiones occipitales, con especial referencia a la apreciación del movimiento.
¡Hala! Nada menos, un título sí, cortito. Un buen título. Y lo que le había sucedido a Milena con su ictus cerebral era similar a lo que le había ocurrido a estos soldados, ¿no? Entonces.
Sí, mira, en nuestro cerebro, en la corteza cerebral, hay una zona reservada específicamente para procesar el movimiento. Se llama la área visual MT. Y en el caso de Milena, pues se había conservado intacta. Es decir, a pesar de que su corteza visual primaria no procesaba la información, bueno, pues de algún modo sí era capaz de registrar pues los objetos que se movían.
Ah, ¿y existe actualmente algún tratamiento para este fenómeno RIDOC?
Bueno, desafortunadamente es tan extraño y tan poco frecuente que, aunque apenas sabemos nada de él, pues el tratamiento que tuvieron que buscar a Milena fue, bueno, vamos a decir que es bastante curioso.
A ver.
El tratamiento fue una mecedora.
¿Qué dices? ¿Una mecedora? ¿Una silla mecedora?
Exactamente. Vamos a ver, mira. Cuando ya determinaron que Milena podía ver cosas en movimiento, el caso interesó pues a un equipo de neurocientíficos en Canadá, que empezaron ahí a hacerse preguntas y dijeron, bueno, si Milena es capaz de ver cosas que se mueven, ¿podrá ver cosas estáticas si la que se mueve es ella?
A ver, o sea, los investigadores querían saber si utilizando esa mecedora, balanceándose, esta mujer ciega, podía ver cosas que no se movían, ¿no? Muy imaginativo, está bien.
Imaginativo y además funcionó, al menos un poco, ¿eh? Porque Milena, mientras se movía en aquella mecedora, empezó a ver objetos que antes no podía ver. O sea, incluso comprobó que esa técnica de moverse también funcionaba pues sin necesidad de ninguna mecedora, simplemente moviendo la cabeza rápidamente de un lado a otro.
O sea, que así desvelaron el misterio de las visiones de esta chica ciega que podía ver la lluvia.
Sí, a día de hoy han pasado 15 años desde aquel ya lejano ictus que la dejó invidente. Y bueno, pues la vida de Milena ha cambiado notablemente. Es capaz de detectar objetos, esquiva obstáculos y bueno, va intuyendo el mundo que la rodea. Sigue viendo la lluvia y aunque todavía se está ahí luchando por reconocer formas y siluetas de personas, bueno, pues aún todavía no puede ver la cara de su hija, ¿no? Llegados al final de la historia de Milena Channing, pues tiene, si podéis ver, tiene un corto documental muy bonito que podéis encontrar en la NPR y que os recomiendo porque es precioso.
Es precioso y esta es una historia muy poética, muy bonita. Gracias, Peláez. Tomamos nota de ese documental en la NPR, en la NPR y también de tu Twitter, @irreductible, donde nos cuelgas el enlace al documental.
Lo colgaré por allí, pondré más información. Sí,
claro. Sí. Y también, bueno, pues eso, podemos ampliar la información leyendo tu Twitter y los artículos en la sección de ciencia de Yahoo y de naucas.com. Un abrazo, Javier.
Muchas gracias. Hasta luego, América. I found my love in Portofino.
Perché nei sogni credo ancora. Pues aquí nos quedamos, volvemos el domingo que viene. Os dejo con este sonido romántico italiano. Es la canción Love in Portofino de Fred Buscaglione. Que la ciencia os acompañe. Nel dolce incanto del mattino, il mare t'ha portato a me. So chiudo gli occhi a me vicino, a Portofino. Rivedo te, ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare, ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino. Quei baci più non scorderò, non è più triste il mio cammino, a Portofino, I found my love. I found my love in Portofino, down in the small Italian bay. And everything was so new in Portofino. I found my way.
sun was shining at my feet, and so my words were just a few. I closed my eyes, and so did she. Portofino, I still see you. There was a place made just for lovers, the skies and sea and friendly bar, tables and chairs and lazy waiters, a curly boy playing guitar. And when it's night in Portofino, the stars are twinkling up above. I close my eyes and so vicino, in Portofino I found my love.